Muy buenos días. Hoy viernes también tenemos Core de la Banda.
Estrenamos día. Hoy tenemos toda la resaca de las competiciones europeas, Champions League, Europa League o Euroliga de baloncesto. Podremos también hablar de la previa de toda la competición del fin de semana, que como siempre viene muy cargado. En motor tendremos el Gran Premio de Fórmula 1 de la India, en el que Fernando Alonso empieza a jugarse seriamente sus opciones de campeonato. Y como no, hablaremos de la noticia de la semana, del mes o incluso de la década. La Unión Ciclista Internacional arrebata a Lance Armstrong sus 7 Tours de Francia. Saludo ya a mis compañeros, Sergio Berenguer, muy buenos días.
Hola.
Jesús García.
Buenos días.
David Torrenes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Adrián Redondo.
Buenos días.
Y quien les habla, José Manuel Amorós. En los controles técnicos tendremos a Esther González esta media hora. ¿Estáis preparados? No os mováis porque comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer. De loco por la vida, si es que ya no aguanta más.
Vamos con el fútbol. ¿De qué hablaremos hoy, David?
Pues de muchas cosas, José, empezando por lo que aconteció anoche en la Europa League. Luego analizaremos las previas de los partidos más importantes de la jornada 9 de la Liga BBVA y de la jornada 11 de la Liga Adelante. Y destacaremos sobre todo la clasificación de la selección española para la Eurocopa Femenina de Fútbol 2013.
Lo primero, ¿qué hicieron ayer nuestros representantes en competición europea?
Pues primeramente hay que destacar sobre todo la victoria del Atlético de Madrid sobre el conjunto portugués de la Académica Coimbra por 2-1. Los tantos fueron de Diego Costa y Emre, de un lanzamiento de falta magnífico. Con este triunfo, los colchoneros consiguieron batir así un récord histórico, enlazar una racha de 21 partidos oficiales sin perder. Además, ya son 16 victorias consecutivas en Europa, que le han valido para ganar la competición la pasada temporada, conquistar la Supercopa de Europa ante el Chelsea y ser el actual líder de su grupo con 9 puntos, por delante de Victoria Pilsen, Académica Coimbra y Hapoel Tel Aviv.
Y eso que el Cholo Simeone puso un 11 muy diferente al que viene siendo habitual.
Pues sí, parece que el técnico argentino tiene la Liga BBVA como prioridad, aunque en los últimos partidos no se ha acostumbrado a rotaciones. Pero ayer demostró que la plantilla tiene un nivel altísimo. Vamos a ver a continuación el 11 y veremos a ver cuáles son las variantes. Asenjo, Silvio, Pulido, Cata Díaz, Felipe Luis, Gaby, Thiago, Emre, Coque, Adrián y Diego Costa. Además, convocó a 3 canteranos, como son Saúl, Kader y Pedro Martín, y ni siquiera estuvieron en la lista Falcao, Arda, Juanfran, Godín, Miranda o Mario Suárez. ¿Qué os dice esto?
Pues que yo creo que la fortaleza de este año del Atlético de Madrid viene precisamente de esto. El Cholo Simeone está sabiendo meter a toda la plantilla en competición, los va a tener enchufados. Si lo necesita para la Liga BBVA, va a tener a la plantilla perfectamente preparada. Y yo creo que la fuerza va a venir porque siempre el Atlético de Madrid siempre cuando con Forlán o Agüero en estos últimos años se fijaba siempre mucho en ellos cuando ellos fallaban, el Atlético de Madrid.
Sí, tenía mucha dependencia fallaba en esos jugadores.
Ahora está sabiendo rotar, por ejemplo ayer sin Falcao y gana perfectamente, va a ser que va a llegar a abril, yo creo que con mucha más solvencia, y lo que le va a dar la fuerza a ese Atlético de Madrid tan diferente de otros años.
Has dicho que convocó a 3 canteranos, pero no vemos que esté incluido en ella Oliver. ¿A qué puede deberse?
Porque no está escrito en la Europa League y no entendemos. O sea, la pretemporada que hizo fue magnífica, el Europeo Sub-19 es sensacional y sería uno de los mejores jugadores de centro del campo del Atlético de Madrid si estuviera convocado, pero de todas formas el Atlético de Madrid está jugando bien, así que de momento no hay críticas al respecto.
Y Pichi, el del Deportivo, ¿qué os parece que...? Porque hubiera sido también una buena incorporación al Atlético
para,
de Madrid,
para
¿no?
La plantilla hubiera sido un recambio, claro. Por lo menos recambio de primer nivel. Mm. Y yo creo que después de la temporada que está haciendo el Deportivo y la compra que se hizo efectiva la semana pasada, yo creo que va a ser un jugador importante en el futuro.
Bueno, yo creo que de momento no se le está echando de menos a nadie, está sabiendo enchufar. Y a lo que se refería Jesús, recordamos que Pulido tiene edad juvenil aún.
Es verdad que Pulido también es canterano.
Pulido, no, Oliver, me refería a Oliver.
Vale.
Es edad juvenil aún y el Atlético de Madrid ha decidido tratar el caso así, ir poco a poco, no subirlo a la primera plantilla y sobre todo si el Atlético de Madrid ahora está funcionando sin él, más vale que vaya poco a poco y que vaya incorporándose poco a poco.
La verdad es que sí, mientras funcione.
¿Y Pulido?
Pulido, pues también, sí. Mira, pues si Pulido saliera...
Yo no lo conozco, entonces quiero que me contéis un poco sobre...
Es un muy buen central.
Juega la selección inferiores.
Es el sub-19, es el capitán, creo, de la selección sub-19, es uno de los mejores centrales y sabe también incluirlo. Muy bueno, sobre todo para la selección española, que lleguen centrales de categoría.
La verdad es que el Atlético de Madrid saca muy buenos canteranos para para siempre para las categorías inferiores de la selección, aunque luego de alguna manera van desapareciendo del primer nivel, del panorama nacional, y eso yo creo que el Atlético de Madrid debe cuidarlo mucho más.
Eso pasa en todos los equipos, eso los jugadores... No todo jugador que sale, menos el Barça en estos últimos años, siempre se ha quedado en la élite. El Atlético de Madrid debe utilizarlo y saber lo que hace, y a lo mejor ese fallo es el que buscan no tener con Oliver yendo poco a poco.
De todas formas, yo nunca había visto al Atlético de Madrid contar tanto con jugadores de la cantera, porque mira, si te fijas, Coque, yo pensaba que Coque se iba a ir hace dos o tres años yo pensaba que se iba a ir a otro equipo, y míralo, está jugando mucho, está participando. Pulido, ese ha sido a las convocatorias, también estos canteranos. Yo creo que Simeone, contar con la cantera es un factor importante.
Las cosas como son, el Cholo está demostrando que ha cambiado por completo la cara del equipo, ¿eh? No parece el Atlético Madrid de los últimos tiempos.
Haciendo récord incluso, es que...
Yo creo que aunque sea argentino, el Cholo es un hombre de la casa y sabe, claro, lo que quiere, y quiere que la gente y que sus jugadores tengan ese sentimiento rojiblanco, y que mejor que sacándolos de la cantera.
Ya, pero no solo la cantera, sino es que es todo el equipo, están...
Claro,
están
que no parece todos. El Pupas.
Claro, exactamente, ahí está.
Ese es el caso, que es un equipo regular.
Yo creo que lo que el Cholo le ha impreso a este equipo es esa ganas de ganar, esa ganas de carácter, jugar, y, claro, y ese carácter, carácter que él tenía en el campo cuando él jugaba.
Y sobre todo, como decía, que no conocías a Pulido, mucho ojo con Saúl, con uno de los tres canteranos que han entrado.
Sí, además que jugó en la segunda parte.
Sí, sí, es muy bueno, y es un jugador que contará mucho en el centro del campo en el futuro del panorama español.
Campeón también en sub-19.
Y por otro lado tenemos al Levante, que sigue impresionándonos, Jesús.
Pues sí, increíble el equipo de Jim, que goleó al líder de la liga holandesa, el Twente, por 3-0, con doblete de Pedro Ríos y un gol de penalti de Mitchell, que se están convirtiendo en el auténtico líder de los gran notas.
Se veía que me iba a fallar. Desde luego en Alicante se le echa bastante de menos. ¿Cómo queda Levante en su grupo tras esta victoria?
Bueno, pues se mantiene en segunda posición con 6 puntos por detrás del Hannover alemán, que tiene 7 puntos.
Y la noticia marca en Europa nos la da el Athletic de Bilbao en Francia.
Pues sí, está reconocible el equipo de Bielsa, que aunque mostró una mejoría en su juego, cayó ante el Lyon en Gerland por culpa de los errores en defensa. Lisandro y Brian finiquitaron un partido que había conseguido equilibrar Ibai Gómez con un buen gol a pase de Llorente, que de nuevo fue suplente. De 11 partidos oficiales esta temporada, el conjunto bilbaíno ha ganado 2, ha empatado 3 y ha perdido 6. Es último de su grupo en la Europa League y es 17º en la Liga. ¿Creéis que es inminente la destitución de Bielsa? ¿Cuáles pueden ser los factores de la crisis de este Atleti?
Yo creo que no lo van a destituir. Ya tiene que pasar algo. Creo que se puede ir él antes, porque es un personaje.
La verdad que
es un personaje así,
sí,
con mayúsculas.
Es un entrenador que ha dimitido él más que lo este.
Es un personaje.
Siempre.
Y puede ser que dimita él antes que el Atleti. El Atleti yo creo que no es un equipo que le entre en las prisas ni que pueda llegar a destituirlo.
¿Cómo puede ser que un equipo...? Porque la plantilla es básicamente la misma. ¿Cómo puede ser que el año pasado lo bordaran y este año estén como están? Yo no lo sé, que el fútbol tiene...
A mí el Athletic Club llegó a mucho el año pasado, pero recordemos que dejó la liga de lado, se metió en las competiciones a un día, y que tiene mucho que ver jugadores en esas competiciones cara a cara. Son muy importantes jugadores en ese momento, como Llorente o Javi Martínez, de los que este año no está contando, de los que no lo pone. Y yo creo que gente como Ibai... Como Ibai es para estar en la mitad de tabla en la Liga BBVA. No tiene la misma calidad que tienen campeones del mundo.
Yo creo que Javi Martínez, más por su ausencia, más por su marcha al Bayern, es el recambio. O sea, el recambio, el que le está sustituyendo en el 11, que no es otro que Gurpegi. O sea, yo no me puedo explicar cómo está Gurpegi jugando de central en el Atleti, que además es el causante de la mayoría de los errores en defensa que está teniendo el Atleti esta temporada. Ayer mismo fue él el que provocó los dos goles del Lyon.
Además, si no me equivoco, Gurpegi el año pasado no contaba para nada con Biel.
No, es que estuvo lesionado toda la temporada.
Gurpegi, que ha sido el sustituto natural de Javi Martínez, eso es lo que quiere hacer Bielsa, de jugar en los centrales con un jugador del centro del campo para sacar mejor el balón. Sí. Pero es que yo creo que Gurpegi ha jugado en el centro del campo, pero es como si pones en la época de Capello a Mamadou Diarra.
Claro, pero
es que ha jugado en el centro del campo, pero toque de balón poco.
Y además que Javi Martínez por lo menos tenía solvencia defensiva, y a Gurpegi que no se le ve por ningún lado.
Yo creo que Gurpegi no tiene nivel, ¿no?, para estar en un histórico como el Atleti. Ahora mismo, hace unos años quizá, pero...
A lo mejor de centrocampista entrando en la segunda parte, o yo qué sé.
Entrando en el 80 para perder tiempo.
Gurpegi tiene nivel para lo que está dando el Atleti este año. Ahí tiene la muestra.
Pues,
hemos pasado de Javi Martínez, un campeón del mundo, y estar entrando como bien en la competición y siendo uno de los mejores equipos de Europa el año pasado, a pasar a Gulpegui y a pasar a no ganar, a te, costarte ganar, a no poder hacer nada.
Y menos mal que a Duriz está en un estado bastante bueno. Sí. Si no, aún irían peor, por lo menos en la liga.
La baja de Llorente ahí hubiera sido... Ahí es donde yo dudaba bastante.
De todas formas, yo creo que debería jugar Llorente con Aduriz arriba, porque Llorente cada vez que entra es el mejor del equipo. Ayer mismo entró y dio el pase de gol, o sea, controló en el área un balón largo, se lo dejó a Ibai Gómez y Ibai Gómez gol. O sea, Llorente cada vez que entra es decisivo.
Pero puede ser que lo deje de suplente porque casi seguro que se va en diciembre y querrá adaptar el equipo... digamos, a su ausencia, ¿no?
Puede ser, pero yo creo que habría que aprovecharlo porque conforme está el Atleti último de su grupo, claro, en Europa League y casi en descenso en la Liga, yo creo que
Bielsa es
tener un jugador así en el banquillo no es conveniente.
Se tiene que dejar de cabezonería, de malos rollos y de peleas y aprovechar lo que tiene, que bastante tiene con lo que tiene, nunca mejor dicho la redundancia, porque no está para desechar cosas. ¿Algo más?
No, yo creo que no.
Vamos a publicidad y ya hablamos de la jornada que viene este fin de semana.
Estos son los requisitos básicos para ser donante de sangre: tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar de una salud normal, pero sobre todo ser solidario. Es un mensaje del Centro de Transfusión de Sangre y la radio de la Universidad Miguel Hernández.
Ya estamos de vuelta y vamos ahora con las previas de los enfrentamientos de la jornada 9 de la Liga BBVA.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de...
Sábado a las 4, Español Málaga.
Sábado a las 6, Betis Valencia.
Sábado a las 8, en abierto en Marca TV, Celta Deportivo.
Sábado a las 10, Rayo Barcelona.
Domingo a las 12, Zaragoza Sevilla.
Domingo a las 4, Levante Granada.
Domingo a las 6 menos 10, Athletic Club Getafe.
Domingo a las 8 menos cuarto, Atlético Osasuna.
Domingo a las 9 y media, Mallorca Real Madrid.
Lunes a las 9 y media, Valladolid Real Sociedad.
Muchos y irónicamente buenos horarios con esas horas un poco raras. El partido de la jornada, el derbi gallego.
Hacía tiempo que no vivíamos un partido en primera división entre los dos equipos más grandes de Galicia. Ambos ascendieron al mismo tiempo en la Liga BBVA y Balaídos se vestirá con las mejores galas para el encuentro más esperado en muchísimos años.
¿Quién llega como favorito al O-Derby?
Te diría que es el Celta porque ha empezado un tanto mejor la temporada. Está jugando en casa además con el apoyo de su afición y no tiene ausencias destacables. En un once plagado de grandes jugadores como Yago Aspas, Alex López, Crondelli, Augusto Fernández, que no son estrellas, pero están aportando muchísimo al juego de los de Paco Herrera. Además vuelve Javi Varas, que estaba quejado de una molestia en el meñique. Y yo creo que la baja importante en el Deportivo puede ser la de Abel Aguilar, que sin duda es el mejor centrocampista de la plantilla coruñesa. De todas formas, es un derbi, el conjunto de Oltra necesita los puntos para salir del descenso y yo creo que puede pasar absolutamente cualquier cosa.
Estaremos pendientes también de Vallecas y Mallorca.
Pues sí, porque allí jugarán Fútbol Club Barcelona y Real Madrid respectivamente. Dos salidas complicadas en las que intentarán despejar las dudas ofrecidas en los últimos partidos. El Barça está sufriendo mucho en defensa y los madridistas no están jugando demasiado bien, como se pudo comprobar el pasado miércoles en la derrota del Madrid en Champions ante el Borussia Dortmund. No hay que olvidar que el Atlético de Madrid podría beneficiarse del pinchazo de cualquiera de los dos grandes para colocarse como líder en solitario y aventajar a su eterno rival en un mínimo de 10 puntos.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH. Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Sauca y mando un saludo para la radio UMH.
Quisiera yo saber si ya te han dado por vencida, si han dejado de querer.
Vamos con las previas de la jornada 11 de la Liga. Adelante.
Esta noche a las 9, Fútbol Club Barcelona B, Recreativo.
El sábado a las 4, Almería, Huesca en abierto.
Sábado a las 6, Sabadell, Córdoba.
Sábado a las 6 también, Guadalajara, Las Palmas.
Villarreal, Mirandés en abierto también a las 6.
Domingo a las 6 también, Elche, Racing de Santander también en abierto.
Domingo a las 6, Alcorcón, Murcia.
Domingo a las 6, Girona, Numancia.
A la misma hora, Ponferradina-Hércules.
Y el domingo también, a esa misma hora, Real Madrid-Castilla-Sporting.
Y por último, también a la misma hora, Jerez-Lugo.
¿Y el Elche quiere seguir invicto en casa?
Es junto al Recreativo de Huelva el único equipo que ha ganado todos sus partidos como local, y es que los de Escrivá quieren fundamentar el ascenso en hacer del Martínez Valero un auténtico fortín. Reciben a un ex primera venido a menos y que encadena cuatro partidos sin conocer la victoria. La baja más importante seguro es la de Sumetra, lesionado para 2 meses por la rotura del tendón del aductor medio de su pierna derecha. La buena noticia está en la recuperación de Carles Gil, que podría jugar en la banda derecha sustituyendo a su lesionado compañero.
Y el Hércules, por fin, estrena nuevo técnico.
Pues sí, la llegada de Quique Hernández al banquillo en sustitución de Mandía es el mayor aliciente en la visita del conjunto alicantino a Ponferrada, donde le espera un rival directo en la lucha por la permanencia. Se esperan novedades en el once herculano, y jugadores como Juanra o Diego Rivas podrían ser titulares con Quique. A ver si el dicho de entrenador nuevo, victoria segura, se cumple para el Hércules, ya que necesita confiar en sí mismo tras un inicio irregular, 2 victorias, 2 empates, 6 derrotas en 10 partidos.
Bueno, y ahora estrenamos programa los viernes y con ello también nuestra particular quiniela de la jornada, donde pronosticaremos los resultados de los 15 enfrentamientos. ¡Vamos con ello!
Español-Málaga 2. Valladolid-Real Sociedad 1. Atlético de Madrid-Osasuna 1. Betis-Valencia 2. Athletic Club Getafe 2. Levante-Granada 1. Zaragoza-Sevilla 2. Mallorca-Madrid 2. Rayo-Barça 2. Guadalajara Las Palmas X, Sabadell Córdoba 2, Girona Numancia X, Alcorcón Murcia X, Elche Racing 1 y el pleno al 15 Celta Deportivo X.
Compañeros, os recuerdo que deberíamos de echarla ahora al acabar el programa.
Sí, porque...
porque como la ganemos...
Y a lo mejor no volvemos el lunes, ¿no?
Nos dejamos la carrera como acertemos. Y no la hayamos echado, nos tiramos de los pelos.
Y encima que algún oyente la haya echado y gracias a nosotros...
Se haga rico.
Se haga rico y nosotros no.
Venga, a ver si perdéis y que venga por lo menos y nos invita algo y lo tenemos aquí y hablamos con él.
Que haga lo que quiera.
Por último, hay que destacar la clasificación de nuestras chicas de la selección española para la Eurocopa 2013 es de Suecia, por segunda vez en su historia.
Fue un auténtico partido de infarto, José. España había empatado a 1 con Escocia en la ida y así quedaron también al término del partido de vuelta, por lo que hubo prórroga. En ella se adelantaron las escocesas, pero Silvia Meseguer en el 112 y Verónica Boquete en el último minuto dieron la vuelta al marcador y sellaron el billete para Suecia en una Eurocopa donde estará España por primera vez en 15 años.
Voy a hablar de una experiencia personal. Hablé con Verónica Boquete 1 hora y 20 minutos antes de comenzar el partido. Que aprendan otros, que llevan 3 días en el hotel durmiendo y que no pueden, están aislados del mundo. Me dijo que era el partido más importante de su carrera y me lo contaba, recuerdo, 1 hora y 20 minutos antes de comenzar el partido. Y así fue. Por fin el fútbol femenino y el deporte femenino en general empieza a tener un reconocimiento en este país, sobre todo el fútbol que es bastante machista en este caso. Y yo creo a ver si con esta Eurocopa 2013 empieza a coger protagonismo estas chicas que son una verdadera cracks, que están muchas jugando, como Verónica Boquete está jugando en Suecia, pero en verano, porque según la temporada juegan en verano, juegan en Estados Unidos, que es la mejor liga del mundo, y cuando termina la liga de allí vienen a Europa, o como Adriana, que también metió un golazo durante el partido, que juega en el Chelsea también, y a ver si tienen suerte. La otra Eurocopa la jugaron en el 97 y llegaron hasta semifinales dando la sorpresa. A ver si lo pueden repetir el año que viene.
Y aquí la Liga Española femenina, poca cosa, ¿no?
No, pero poco a poco, yo creo que se está notando poco a poco. Han entrado equipos como el Atlético Madrid, como el Fútbol Club Barcelona, y poco a poco se están entrando y sobre todo apostando no por gente extranjera, que también está, claro, es una liga de momento de poco nivel y no están viniendo, pero está favoreciendo esa estructura que se está realizando con equipos grandes, también como el Rayo Vallecano, que ya... Con la mujer de Ronaldo.
Ronaldinho.
Cuando llegó en su momento ya empezó. Nadie conocía el fútbol femenino hasta que llegó esa mujer a este país. Y poco a poco, con esa estructura que se está consiguiendo, se está ganando seriedad. Y como digo, hay jugadoras jugando en muchos equipos internacionales. A ver si podemos hablar con Verónica Boquete, precisamente en uno de los próximos programas, cuando vuelva a España. Ahora mismo está concentrada en Tireso en Suecia. Y que nos cuente mucho más. Vamos a publicidad y ya dejamos el fútbol. Vamos con baloncesto.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Si eres el encargado de comprar el papel de tu oficina, adquiere siempre papel reciclado.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Si quieres participar en la Asociación Parkinson Elche, ponte en contacto a través del teléfono 96546-8709 o a través del correo electrónico parkinsonelche@hotmail.com.
Ellos te lo agradecerán.
Dejamos la portería, vamos con la canasta en Corre de la Zona. Comenzamos con los encuentros de la quinta jornada de la Liga Endesa.
El sábado a las 6, Asefa Estudiantes, Valencia Basket. El sábado a las 7, Blancos de Rueda, Valladolid, Grezka, Vizcaya. El sábado a las 8 y media, Blues en Montbus, Cajasol. Domingo a las 12 y cuarto de la mañana, Herbalife Gran Canaria, CAI Zaragoza. El domingo a la misma hora, Rigas Barcelona, Club de Baloncesto Canarias. El domingo también a la misma hora, a las 12 y cuarto, Lagunaro GBC, Macroft Fuenlabrada. También el domingo a las 12 y cuarto, Unicaja, Asignia Manresa. Domingo a las 12 y media, Fiat Juventud, UCAM Murcia. Y por último, el partidazo de la jornada, el domingo a las 7 de la tarde, Real Madrid, Caja Laboral.
Partido bastante difícil para los hombres de Pablo Laso para mantener esa categoría de invicto de momento hasta ahora contra un equipo de Vitoria que falló al principio, como lo hizo el FC Barcelona, y que poco a poco va remontando.
Sí, es sin duda uno de los partidos más complicados de esta jornada y es un partido que hay que ver.
Será en Televisión Española, en la 1, que no está teniendo buenos resultados de audiencia con este partido que han incluido este año a las 7 de la tarde de los domingos. A ver si con este, ya empezando con buenos partidos de gran calidad, empiezan a tener mejores audiencias. Y ayer también hubo Euroliga. ¿Cómo fueron los partidos de ayer?
Pues los tres equipos españoles ganaron sus partidos en la tarde de ayer. El Real Madrid se impuso al Fenerbahce turco por 75-83 de la mano de Belli, Carroll y Rudy. El Barcelona Rigal ganó por 72-60 al Besiktas con una buena actuación de Howey y Tommy. Y por su parte, el Caja Laboral se impuso al EA7 Emporio Armani por 85-95 de la mano de un gran Fernando Fanemeterio. Para la tarde de hoy aún nos queda el partido que va a enfrentar al Unicaja frente al Montespasi esta noche a las 9.
De momento bastante bien, estamos demostrando que somos aún la mejor liga de Europa y a ver si podemos meter a muchos representantes en esa Final Four de este año. Volviendo a la Liga Endesa, malas y sobre todo extrañas y raras noticias nos llegan desde el Lucentum.
Pues sí, el técnico José María Berrocal presentaba su rescisión de contrato en las oficinas del club alicantino y se marcha a entrenar al Donetsk en la Liga Ucraniana. El preparador catalán ha decidido aceptar una oferta de Kaloyan Ivanov que le ofrece la posibilidad de disputar competición europea y un contrato económicamente superior. El hasta ahora segundo entrenador del equipo, Rubén Perello, asume los mandos de la plantilla junto al resto del cuerpo técnico y dirigirá al Lucentum en el encuentro que el viernes jugará frente al Fort Burgos.
A ver si viene este extraño cambio, viene al Lucentum.
Pues bueno. Sí, ya que el Lucentum ahora mismo llevaba solamente una victoria y dos derrotas, a ver si el conjunto alicantino puede subir un poco esta mitad de tabla, puede subir y luchar por ese ascenso otra vez a la Liga Endesa.
A donde merece estar, a la Liga ACB. Bueno, y ahora cruzando ya el charco nos vamos a la NBA, que continúa con la pretemporada. Conforme avanzan los partidos, las miradas siguen en los Lakers, no dan una.
No, desde luego, los Lakers ya llevan 7 de 7 en derrotas y no consiguen ganar ni un solo partido de la pretemporada. Ni Pau, ni Kobe Bryant, ni Howard, ni Nash, ninguno consigue dar con la tecla para que estos Lakers terminen de funcionar y consigan llevarse algún partido. En esta última derrota, el jugador del partido, el mejor jugador ha sido Pau Gasol, pero ni con esa ha podido salvar a los angelinos de otra derrota más en esta pretemporada.
El Big Five, tanto que se habló, de momento no funciona.
Era un equipo que parecía que, bueno, y sigue aspirando a ser el principal rival de los Miami Heat en la lucha por el anillo, y de momento no está funcionando nada.
Recordamos que aún es pretemporada, veremos cuando empiece la competición oficial en noviembre. Vamos ya con Corre DGP.
Salimos de la cárcel, metemos la primera en el oro de Purple, chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo, no hacemos ni puto caso de las...
Como decimos, llega Corre TGP. ¿Cómo se presenta el fin de semana, Sergio?
Pues esta semana tenemos el Gran Premio de Fórmula 1 en el circuito de la India, un circuito que recibe el nombre de Circuito Internacional de Butte.
Cuéntanos algo sobre el circuito.
Bueno, el trazado entró en el calendario de la Fórmula 1 por primera vez el año pasado y el vencedor del Gran Premio fue Sebastian Vettel. En la carrera tienen que rodar 60 vueltas.
Aunque este año el ganador debe ser Alonso, ¿se complicará el campeonato?
Sí, todo lo que no sea ganar hará peligrar un poco más el tercer título que poco a poco se le va escapando, aunque esperemos que finalmente le dé la vuelta.
Se prevé que siga siendo superior Red Bull.
Y a priori parece que sí, aunque Ferrari va a introducir algunos cambios en el coche, cambios que se supone que hará ganar Alonso un par de décimas por vuelta. Esperemos que sea suficiente.
Bueno, esta madrugada se ha disputado los primeros entrenamientos libres. De momento el Red Bull le ha sacado 4 décimas al Ferrari de Alonso. No empiezan bien las cosas.
Pocas son.
Le deseamos toda la suerte del mundo y vamos con Hamilton y Schumacher.
Sí, aunque las noticias se conocieron hace varias semanas, aunque no teníamos programa, por eso no pudimos dar la información. Y bueno, la información no es otra que el cambio de equipo de Lewis Hamilton, que se va de McLaren a Mercedes en detrimento del heptacampeón del mundo, Michael Schumacher, que se retira.
El alemán que ha hecho unas declaraciones muy sinceras.
Sí, humildad que parece que no la tenía. Bueno, reconoció que en su primera etapa como piloto aprendió a ganar y en esta, la segunda, ha aprendido a perder. La lección está bastante clara.
Vale, dejamos ya la Fórmula 1 y vamos con un apunte también muy sorprendente de Moto3.
Sí, parece que el piloto Maverick Viñales rectifica y se reincorpora a su equipo. Ya con el título decidido, estas carreras deben servirle de experiencia para el año que viene.
Muchas gracias, Sergio. El domingo contamos el resultado de estos gran premios de este fin de semana. Vamos ya con la sección polideportiva.
Vamos con el tenis, Jesús.
Bueno, pues sí, porque esta semana se está disputando el Open 500 de Valencia, en el que Ferrero se ha despedido de su raqueta profesionalmente ante un público que se puso en pie para despedirle y que además contó con la despedida de amigos como Rafael Nadal, Ferrer y muchos otros familiares. En lo que respecta a lo deportivo, los españoles Granollers, Ferrer y Almagro están ya en cuartos de final.
Noticia importante en el fútbol sala.
Pues sí, Luis Amado se despide de la selección española de fútbol sala y será homenajeado por parte de la Real Federación Española de Fútbol Sala y por sus compañeros durante el transcurso de la presente temporada, recibiendo el merecido reconocimiento a su brillante y prolongada trayectoria deportiva. Y los partidos que se presentan para la Liga Nacional de Fútbol Sala para este fin de semana son los siguientes. Burela Pescado Rubén, Inter Movistar, Trimán Navarra, Galdar Gran Canaria, Humacón Zaragoza, El Pozo Murcia, Marfil Santa Coloma, Ríos Renovables Rivera Navarra, Fisiomedia Manacor, Santiago Futsal, Puerto Llano, Azcar Lugo Fútbol Sala y Caja Segovia, Barcelona Sport. Y pasando a las manos, el balonmano se disputarán los siguientes encuentros.
Academia Octavio, el Betia Naitasuna, Fertiberia, Puerto de Sagunto, Quavit, Guadalajara, Balonmano Cangas, Nator House, La Rioja, Global Caja, Caja Encantada, Reale de Marle de León, Palma del Río, Cuatro Rayas, Valladolid, Villa de Aranda, Atlético de Madrid, Balonmano Huesca, Fútbol Club Barcelona, Interesport y Franklin Granollers, Balonmano Aragón.
Bueno, y finalmente queremos terminar hablando del tema que ha ocupado toda esta semana en el mundo del ciclismo, que no es otro que el caso Armstrong. ¿Cómo consideraríais que ha sido la sanción impuesta a Armstrong por parte de la UCI?
Pues justa si quieres quitarte a gente polémica y injusta si analizas con vehemencia ese resultado. Porque la Unión Ciclista Internacional parece que vuelve atrás y vuelve a sacar los trapos sucios en lugar de hacer un punto en cero e ir de aquí hacia adelante.
El lunes ampliamos el debate, ¿no?
Sí, porque bien. Se nos acaba el tiempo y seguro que es un tema bastante interesante para comentar. Esperemos que os haya gustado el programa de hoy. Esta semana sí, hemos estrenado la novedad el viernes. Así que dejamos ya la información polideportiva de los estudios de Radio UMH en el edificio Azabaris del campus de Elche. Volvemos a dar las gracias a Esther González, que ha pasado ahí con nosotros esta media hora en los controles técnicos. Y ya despido a mis compañeros Adri Redondo, Jesús García, Sergio Berenguer, David Orenes y quien les habla José Manuel Amorós. Os dejamos con la programación de la Radio Universitaria. No te pierdas el programa del lunes. Adiós. It's pretty cold for late September. The autumn wind is creeping in. The summer sun packed.